Buenas tardes, 1:30 en punto, jueves 15 de junio de 2023. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada. Gonzalo Restini, ¿cómo estás?
Hola,
Josefina. Bienvenido a casa.
¿Ah? Bien, no, si no, bueno,
tanto tiempo.
Hubo afuera. Se puede haber echado de menos, pero fue poco tiempo.
Ya, bueno, como que quieres dejarlo bien claro, no sé. Que no haya confusión.
No, lo que pasa es que estamos además con el equipo menguado con la ausencia de Juan Pablo Larraín.
Sí, yo digo, pobre.
Sí, una turné, yo creo que la gente ya quiere volver a la casa.
¿No? ¿Cómo quién es?
Como su familia, deben decir, oye, ya está bueno.
Queremos verte.
¿Ah? No, que no, pero si está con familia.
No está con familia. Está con su señora y unos amigos.
Ah, entonces no. Peor los niños, olvídate.
Pero tiene niños grandes.
Por eso.
¿Tú crees que quieren que vuelva?
No.
Al revés.
Pero por eso te puede tener problemas de depreciación acelerada en su activo. Richie, ¿se acuerda de la película de Tom Cruise? ¿Cuál fue la primera película de Tom Cruise?
Cóctel. No. Y yo, la primera que vi de Tom Cruise.
No, esa vi yo varias. Incluso fue después de Top Gun, yo creo.
¿Cóctel?
La primera película que lo hizo famoso, ¿sí?, fue una película que se llama Risky Business.
Ah, sí, que salía como con la camisa
y bailaba. Tenía como 15 años, yo creo, y es una situación de los padres ausentes y él hace uso de...
Yo me acuerdo de la típica escena que está con la camisa y con calzoncillo y como que baila. Hace como que toca guitarra.
Yo no me acuerdo más o
menos. Ah, obvio que te acuerdas, es la escena más clásica.
Y mucho vaso rojo, ¿no? ¿Por qué los gringos son de vaso rojo? ¿Son ríos o son vasos rojos?
Eso es como de plástico.
Sí.
No me gustan tanto los vasos plásticos.
No, pero dentro de los vasos plásticos, ese vaso es bueno.
Ver, claro, es mejor, es más firme.
Acá, vaso blanco. Como lo que no. Oye, ese vaso blanco es muy malo.
Es malo.
Es como la servilleta, que afortunadamente la servilleta, esa como media encerá que había antes.
Ah, como la de Puente Soda.
Sí.
Que como que no absorbía, no absorbe.
Antipapel para absorber.
Sí.
Tenían como una...
Como unos huelitos.
Unos huelitos.
Sí,
unos huelitos. Y uno se la pasaba y ya...
No pasaba nada. Era como deslizante.
Claro, puede servir para la gente que se echa crema en la cara, para esparcir la crema. A propósito de los comentarios de ayer, de nada personal, que lo escuché un rato.
¿Y qué te pareció?
Te encontraste, bueno, es una cosa de gusto, ¿no?
Por eso, si yo no se lo impongo a nadie, es mi gusto.
Está muy bien. Podríamos hacer una aclaración de qué se trataba tu posición.
Corto, porque ya me retaron.
Sí.
Y lo que pasa es que...
¿Retaron?
No, me retaron. Me retó una gente que... Ay, ya, va a quedar lenta. Bueno.
Corto, sí.
Rápidamente. La discusión era la vanidad. La vanidad.
La vanidad en los hombres.
En
¿no?
los hombres.
Sí.
Y yo dije que yo no tenía ningún problema con la vanidad. Muy por el contrario, me encantaban los hombres que se preocupaban, que andaban bien vestidos y perfumados, pero que mi línea de flotación, al menos la mía, era que se demorara menos que yo frente al espejo.
Ya, ¿no te gusta cuando se arreglan demasiado?
Sí. No, y claro, que estén como... Sí.
Bueno, y te retaron,
no.
¿Eh?
Y lo otro que no me gusta es que lleguen así como, ¿y qué hacemos?
No, eso no te encontré tanta razón, si lo dijiste.
A mí me gusta que sí. Y uno podrá conversarlo, pero que te pasen a buscar, estoy pensando en las niñitas más chicas o mis amigas que están solteras. Y que las pasan a buscar. ¿Y qué tenés ganas de hacer? No.
Hay que tener opinión en la vida.
Sí,
está muy bien.
Ya.
Oye, el dólar se nos vino para abajo, ¿eh?
Sí.
Porque cuando estamos en la mañana estaba como 805. Y se vino para abajo.
Pero como bastante, 794.
Sí, 7.95 lo veo yo, 0.5 en un mercado que se arregló también. Se arregló bastante, porque también la partida de la mañana, el mercado americano por lo menos, había sido tímida, hacia ningún lado. Estuve con el doctor, tuve la suerte.
¿Lo viste?
No, como
que me ha tocado, yo no paraba a verlo.
Uf. ¿Al doctor?
Pero es que me ha tocado.
¿Y cómo ha sido tu convivencia con el doctor?
Bien.
¿Sí?
Sí, ¿no? Convivimos bien nosotros.
¿Se sostiene?
Se sostiene por un momento, sí. Por un momento se sostiene.
Muy bien.
Sí.
Ya, pues. Ya, bueno, estuve con él y estaba la cosa bastante... un poquito golpeada por los datos que había... más bien las declaraciones de la FED, ¿no? Respecto a que podrían subir tasas. Pero ya se soltó esto. Tengo el B1% arriba.
Por varias razones.
A ver, tú hazme un update.
Yo lo que he estado observando.
Haciendo una mujer que estudia mucho.
Sí, muy estudiosa. Uno, como que parece que el mercado no le cree tanto a Jerome Powell y creen que esto va a ser más que una pausa, puede ser un stop. Lo otro es que, a diferencia de lo que dijo Jerome Powell, en Europa fue muy distinto. De hecho,
subieron
las tasas y están más altas que ponte tú en 24 años. Altísima. Y la Christine Lagarde dijo que iba a seguir todo lo que fuera necesario.
Hablando de gente vanidosa, ¿no?
Buena moza.
Sí, pero siempre nos reímos con el doctor de ella.
Arreglá.
Y que pasa mucho tiempo en el solario.
Sí.
Y eso hace mal.
Yo creo que le va a hacer mal. A la larga sí, se tiene que cuidar. Uno, si ella me preguntara, yo le diría, ojo con el solar. Ya. Después, ella dijo que iba a subir todo lo que fuera necesario porque las presiones inflacionarias eran lo más peligroso. Y a eso se le suman dos cosas. Para Chile, una, la otra es más mundial, que es que China, después de 10 meses, bajó la tasa de interés.
Sí. Sí. Pero eso no sé si es bueno o malo, porque todo depende de uno cómo lo interprete, porque bueno, quiere decir que China anda muy lento.
Anda muy lento. De hecho, la interpretación es que todo el boom, que se suponía que iba a ser un boom que nunca fue, cuando se liberalizara la economía y se abriera la economía de China nuevamente, o sea, ese boom que fue súper acotado y muy pequeñito, no existió, y de haber existido, ya se acabó.
No vino.
No llegó. Bueno, subió el cobre, eso es bueno para Chile.
Sí.
Bastante. Oye, superó ya el piso de los 3.90.
Está ahí, mira.
Ahí está.
Y salió un artículo que yo no lo leí, pero que me hizo contrastarlo con los problemas que está teniendo Codelco, que viste que renunció
su garret.
Están buscando reemplazante y la compañía está pasando por un momento difícil. Pero por otro lado, salió un artículo que te voy a mostrar acá.
¿Me lo va a mandar?
The Barons. Copper. El cobre es el futuro.
Mira,
Freeport
bueno.
McMoRan es la compañía a comprar. Si usted está buscando inversiones, junio 15. Hoy día es junio 15.
¿Cuál es la compañía que tenemos que comprar?
Freeport McMoRan.
Ah, ya. ¿Y eso es en...?
Eso se puede comprar, yo creo, en todas partes.
Ya.
Se transan en más de un lado. Pero en el fondo contrasta el minuto difícil de Sugarred. No sé si tú lo... Seguramente lo estudias. No sé si tú eres más Matea que el Niño Maravilla.
No, el Niño Matea es mucho más. Más inteligente.
La carta de Sugarret era bastante explícita en manifestar que habían problemas,
sí.
¿No? ¿Sí o no?
Sí, pues. Que había problemas con los trabajadores, con...
Como que había una valle de la muerte, que eran 3 años muy difíciles. E incluso mezclaba algunas consideraciones personales.
No, dijo que claro, que personalmente entonces le estaba yendo un poco las manos. Parece que tampoco se llevaba muy bien con Máximo Pacheco, aunque administraban bien las diferencias.
Bueno, entonces tú decís, en un negocio que está súper bien, porque tus comparables están súper bien, Codelco está pasando por un momento difícil.
Sí, pero es que el problema de Codelco es que arrastra dificultades ya hace mucho tiempo. Es el gran problema de Codelco, que no han reinvertido, que están atrasados en las inversiones respecto... las que se habían pensado justamente para modernizar la empresa. Por lo tanto, todo el potencial que podría tener Codelco está bien, bien detenido.
Sí.
Y más allá de, o sea, menos malo y un buen ciclo.
Exacto, ese era mi punto. Y te agarra un ciclo malo y te da vuelta.
Bueno, eso decía, fui el otro día al seminario de Moneda.
Yeah.
Y José Luis Daza decía que justamente que más allá de que, claro, los gobiernos que estaban liderando Latinoamérica no estaban mucho de ser buenos, el ciclo económico para Latinoamérica que se venía en los próximos 5 años era muy, muy bueno.
De hecho, los retornos de las compañías latinoamericanas y los bonos, también lo estuve conversando con gente de Moneda, han sido súper buenos. Yo creo que ese era el punto del seminario, ¿no? Yo no pude asistir porque estaba de viaje.
Tú estabas en los territorios, haciendo trabajo de campo.
Entonces, yo creo que el gran, porque se llamaba Against All Odds o algo
Against
así, ¿no? Mucho inglés.
Sí, muy bien. Que son internacionales.
Era que en el punto es que Latinoamérica ha sido y será probablemente un muy buen destino de inversión. A pesar de la economía, a pesar de la política.
A pesar de todo, sí, exactamente, ese era el punto.
Buena.
Muy bien dicho, licenciado.
Vamos,
oye,
entonces,
te quiero contar una cosa cortita.
A ver.
En este minuto, en París, están haciendo un evento que se llama... Bueno, Viva Tech Conference, que es como una conferencia gigante, la más grande de Europa, En este momento está en París, en Versalles, donde se juntan los inversionistas, los startups, los inversionistas de riesgo.
Una feria, digamos.
Pero gigante, gigante, donde muestran y donde conversan de distintas cosas y cómo la innovación y la tecnología va a cambiar el mundo. Ya hablan de sociología, ya hablan de negocio. Bueno, gigante. Yeah. Y en una de las conferencias, bueno, les tocó obviamente hablar de inteligencia artificial, que es el tema actual, la que se lleva a todas las locuras y fantástico. Y habló el encargado de inteligencia artificial de Meta.
Yeah. Están un poco atrasados.
Facebook, están un poco atrasados. Pero era bien interesante porque él decía que la inteligencia artificial estaba lejos de ser más inteligente que el ser humano y que no le alcanzaba ni siquiera para el perro hoy en día. Y explicaba por qué, porque decía que la inteligencia artificial, la generativa, como el ChatGPT, por ejemplo, está hecha todavía en base a texto, a lenguaje. Y hay muchas cosas que no se aprenden a través del lenguaje, se aprenden a través de la intuición, de mirar, de entender, de, por ejemplo, mirar cómo el papá hace una cosa y el niño lo aprende, y que eso todavía no está incorporado. Por lo tanto, si bien podría, ponte tú, pasar un examen de derecho, hay muchas cosas como, por ejemplo...
A propósito, está muy de moda las cartas en el diario, además.
¿Cuál?
El examen de grado de derecho.
Ah, bueno, también, pero sí, por ejemplo.
No sé si lo vi.
No, no lo vi.
Yo te cuento.
Después me cuenta. Bueno, pero eso todavía no lo puede hacer la inteligencia artificial. Sin embargo, como va avanzando esto, en algún momento probablemente sí lo va a poder hacer. Y que eso puede ser muy bien aprovechado. Claro, si tú lo usas mal, puedes, claro, destruir el mundo con armas muy sofisticadas. Pero también si lo usas bien, se puede hacer un montón de avances en salud, en educación y en un sinfín de cosas. Así que súper entretenida.
O sea, lo que te llamó la atención era que...
Que estamos recién en pañales.
Ah, pero esa cuestión avanza tan rápido. Yo me acuerdo que una vez hablé con un gay que era fotógrafo.
¿Ya?
Y le gustaban los rollos.
¿Ya?
Entonces me dijo, olvídate. Esto era hace 10 años atrás. Uh-huh. 15, puede ser. O sea, y me dije, oye, la definición de las cámaras es súper buena. Me dijo, olvídate, el rollo es 100 veces mejor pixel que una cámara definición digital. Y hoy día,
no.
Nadie usa rollo.
Nadie usa rollo. Igual tenía algo romántico el rollo, encuentro.
Sí, pero es otra
foto. Sí, pero una cosa sí es
Es otra fotografía. Tenía el gallo que elegir bien las fotos que
no, salían. Era caro.
Sí, pues.
Era caro, exactamente.
Ya, vamos entonces con.
No. Pucha, que no había esto. Felipe Figueroa. Sí, como todos los jueves, de Visa Inversiones. ¿Qué tal, Felipe?
Hola, ¿cómo están?
Hola, Felipe, ¿cómo te va?
Hola, Gonzalo. Hola, Josefina, ¿cómo están?
Bien, bien. ¿Qué cuenta?
Mercado, volumen bastante bueno para la hora. La bolsa ya 80 mil millones de pesos transados, siendo los papeles más transados Falabella, con un volumen bien relevante, subiendo un 1,6% con 20 mil millones. En general está subiendo el sector retail, uno ve Falabella, Cencosud con subida en promedio del 1,5%. Y eso explicado porque son sectores, la última alza del IPSA, que han estado rezagados en su subida. Y eso explica un poco el mejor performance que hemos tenido. Hemos tenido un buen rendimiento en la bolsa norteamericana sorprende una subida de un 0,9%, lleva prácticamente una subida de un 15% en el año, y efectivamente, como comentaban ustedes, ayer vimos una Fed más restrictiva, anunciando que no venían bajas este año en la tasa, que se esperaban incluso dos subidas más. Pero el mercado se concentró en los datos positivos, que el PIB, la proyección del PIB se aumentó, que este año se iba a cerrar con un PIB más cercano al 1%, y que el mercado laboral en el primer trimestre, los resultados corporativos han sido mejores de lo esperado, y dejó un poco de lado lo que significaba unas medidas más restrictivas en términos monetarios, y se centró más en los datos positivos, y eso se ha llevado también a los mercados y a la bolsa, siendo que el Banco Central Europeo ha tomado también una decisión de subir su tasa al 4%, y también, como estaba muy de moda el tema de tasa, en Chile ya la próxima semana tenemos reunión del Banco Central y también tenemos IPOM, y ahí en general lo que está pasando en Chile, vemos que la inflación está más contenida que a nivel internacional, principalmente porque nosotros partimos el nivel de subida de tasa, nos adelantamos a lo que hizo el mercado internacional. Por lo tanto, tenemos ya una inflación en teoría bastante más controlada, y se abre la puerta ya en términos reales en ver más que lo que haga interesante para el mercado, lo que haga el Banco Central en términos de tasa en la próxima reunión. Lo importante es hacer el comunicado en el cual se espera que haya un ánimo a una normalización de la tasa que está muy esperado hoy día por el mercado, y creo que varios activos han anticipado a ello. Podemos ver el gran rally que tuvo los centros comerciales el último mes. Hoy día también vemos sectores rezagados subiendo. En general, la expectativa del mercado es que el central dé un comunicado bastante positivo en torno a la baja que se espera en los futuros meses de la tasa política monetaria en Chile.
Bueno, los hipotecarios bajaron harto esta semana también.
También, bueno, le pega al costo del capital, le pega a todos los productos en la curva. Y lo otro interesante, el dólar partimos esta semana con una subida importante. Conocimos el dato de la intervención a 12 meses y esa, bueno, que con el fin de restituir las reservas que se utilizaron cuando salió el Banco Central a vender en julio del 2020. Y esa restitución de reserva en un periodo de 12 meses, el primer día parte el tipo de cambio 20 pesos más arriba, pero duró bastante poco. Como comentaban ustedes, ha influido el cobre, el precio del cobre se ha recuperado y el mercado ha estado positivo, lo cual ha pesado más los indicadores del mercado que, la intervención, que al final no tuvo mucho efecto en el tipo de cambio durante la semana y se vuelve a ubicar hoy día bajo 800. De todas formas, nosotros seguimos con una visión de corto plazo más positiva, más compradora bajo 800 en el dólar, porque vemos muchos riesgos geopolíticos internacionales y creemos que todavía podría complicarse el escenario en el segundo semestre, no localmente, porque vemos que la bolsa chilena está en una valorización muy atractiva, está a 7 veces PU, pero la bolsa norteamericana está a 20 veces, y en el escenario internacional existen todavía bastantes riesgos.
Perfecto.
Ya muchas pues. Gracias.
Ya pues, que esté muy
muchas
bien.
Gracias, gracias. Felipe, un abrazo.
Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Visa Inversiones, corredores de bolsa. Y yo te quiero contar que Mercado Pago tiene las mejores promos. Sí, paga con QR de Mercado Pago y gana. Participa por 1.000.000 pesos semanales y un gran premio final de un Peugeot 2008. Entre todos los participantes.
E2008.
E2008. ¿Ah, eléctrico?
Yo creo que nos pasaron a nosotros.
¿Ese? Era bueno ese.
Sí, era bueno el auspicio. Sí,
exquisito el auto.
O sea, era súper bueno.
Era súper bueno. Ya, mientras más veces pagues, más oportunidades tienes, no te lo pierdas. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre.
Perfecto. Oye, Book, hablando de tecnología, la mejor herramienta de gestión de recursos humanos. Usted... no tiene para qué andar con carpeta, usted ya lo sabe a esta altura del partido, pero incluso si ya tiene otro software de recursos humanos, Book va a dominar esto porque tiene el mejor equipo, las mejores personas, los mejores fondos de inversión detrás, y porque el SaaS más exitoso de Latinoamérica.
Claro.
O no, de Chile.
Pero ahí compitiendo para Latinoamérica.
En este segmento además. Así que se sube al mejor caballo.
Hoy Santander sorprende con una cuenta corriente en dólares que puedes contratar en solo 3 clics. Así de fácil es manejar tus dólares. Contrátala 100% online en santander.cl.
Hay volatilidad en el tipo de cambio. Usted ve que partimos 805, 10 pesos. Se ha movido por lo menos durante el día el dólar peso. Y si a usted le gusta hacer trading de dólar peso, es importante que la gente lo haga con la gente que tiene mejor spreads y el mejor servicio. Así que converse con los muchachos de Mercado G, nosotros los conocemos muy bien, www.mercadog.com.
La auditoría ayuda a obtener grandes resultados y en PwC están muy convencidos de esto. A través de datos confiables y procesos seguros logran que tu empresa alcance el siguiente nivel. ¿Cómo? Con informes de ESG, gestión de riesgo y transparencia digital. Visita pwc.cl.
¿Te parece si vamos con...?
Sí, con nuestro entrevistado, el señor Enrique Tenorio, gerente general de...
No. No está Enrique Tenorio.
Ah, entonces ya llegará.
Sigamos con la siguiente mención.
¿Sigo yo? Sí, dale, por favor.
Con Almagro.
Sí.
Estábamos sacando la cuenta. Ya. Vamos a cumplir 15 años este programa. Ya. Uno de los primeros auspiciadores que tuvimos, que se ha mantenido en forma ininterrumpida con nosotros y estamos muy contentos de ello, es... Almagro, que se preocupa en el largo plazo. Eso denota su forma de ver las cosas. Ellos ven las relaciones de largo plazo. con cosas bien hechas, de calidad, se notan los detalles. Hay un olor al magro, ¿tú sabías?
¿Olor al magro?
Sí.
¿En serio? Y ellos como que hacen...
Es que no nos han invitado últimamente a los lanzamientos, pero tú entras a todos los departamentos del magro y hay un olor que lo estudiaron.
¿En serio?
Hicieron fotos, sí.
Mira, no
es una demostración de la, del...
Todo el detalle.
Cuando usted está haciendo... Esto tiene mucha artesanía, todavía.
La construcción.
El hecho de hacer construcción, entonces usted trabaja con las mejores constructoras, se preocupa los detalles. Como el tema del olor, por ejemplo. No se va a equivocar cuando quieren comprar un departamento a inversión. Almagro, Almagro.cl.
Y vive una experiencia preferencial con EconoRent, con tarifas rebajadas, upgrades gratuitos, días gratis de arriendo y canje de EconoPuntos por CMR puntos. ¿Qué esperas para tener estos beneficios? Inscríbete hoy en nuestro programa de cliente preferencial en www.econorent.cl.
Llegó el invitado,
José. Llegó el invitado, pero nos falta una, la decimos.
No.
¿No?
No, no nos falta ninguna.
Sí, nos falta.
Yo la hice, está ahí de...
¿Ducati?
Ah, tienes razón.
No lo hiciste.
Sí, está desconcentrado.
No, estoy siempre muy concentrado.
Es que el auspicio del doctor, eso no se olvida. El auspicio del doctor.
No olvidable.
Una cosa impresionante.
Bueno, la Multiestrada P4S, que es la multipropósito más segura y cómoda de su segmento, tiene un sistema de testigos de punto ciego, que aprendí de la mañana lo que era, que se te prende una luz.
Sí.
Cuando uno no sabía.
Uno no ve, cree que no hay nadie, pero está ahí.
Pero ahí está, y se prende la luz, entonces eso te protege.
Es importante para una moto.
Imagínate.
La tecnología que hay detrás de eso.
Bueno, si la quieres probar, en Las Condes 11.412.
Diga que viene parte del doctor.
Eso. Ya, ahora sí que está nuestro entrevistado, Enrique Tenorio, gerente general de CF Capital. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás tú?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola, Enrique, ¿cómo te va?
Muy bien.
Oye, Enrique, ustedes están bien dedicados al tema de los préstamos y también, sobre todo, cómo qué está pasando en el sistema y lo relativo a las quiebras. Mucho se habla que la economía está contraída y eso obviamente tiene una incidencia en el devenir y el destino de los negocios. ¿Cómo están viendo ustedes este tema?
Yo te diría que lo que apareció hoy día de las quiebras es un tema que se veía venir porque... recuerda que durante el año 2020-2021 hubo muchas ayudas, hubo muchos créditos blandos, pero eso había que empezar a pagarlo, ¿bien? Y como lo dijeron varios actores del mercado financiero, llegó un momento en que ya no hubo ayudas, no hubo créditos blandos y ya los FOGAP, todo lo que se inventó para estos efectos, ya había que empezar a servirlo y ahí realmente se veía si las empresas o las personas eran capaces de asumir sus compromisos. Entonces, yo te diría que estuve mirando las cifras, es un tema que era esperable. Evidentemente no es bueno, no es una buena noticia, pero era esperable. Y lo otro también es que no veo una apertura respecto a los tamaños, pero normalmente lo que se observa es que las pymes no eligen el camino de la reorganización, la repactación o la reestructuración, sino que eligen el camino de la quiebra inmediata, digamos. Y eso puede tener varias explicaciones. Una explicación es que cuando tú, en la nueva ley, en el nuevo formato, cuando tú reorganizas o repactas o reestructuras, tienes que entregar tu empresa a un veedor, y eso es más propio de las grandes empresas, pero no de las pymes, que son empresas que muchas veces maneja una sola persona, un dueño, una sociedad limitada, y que ve eso con bastante más recelo. Y por otro lado, porque eso es caro, hacer una reorganización concursal, que es una figura que hoy día se ve más en las grandes empresas, es un proceso caro, y por eso pensamos que tal vez las pymes derechamente van a quiebra, digamos, y no hay un proceso intermedio que es con lo que se creó originalmente la ley, digamos.
Perfecto. Oye, Enrique, ¿y usted cómo te va? Gusto saludarte.
¿Gonzalo?
Sí, ¿cómo
Hola,
le va?
Hola, Gonzalo, ¿cómo está ahí?
La última vez lo pasamos mejor, ¿eh?
¿Por qué? ¿Dónde estaban?
Una comida. Oye, Enrique, cuéntame una cosa. ¿Y ustedes, CFS Capital, cómo están viendo que eso se traduce en negocio, ustedes que están en financiamiento, no es cierto?
Mira, nosotros estamos en un negocio muy fuerte de factoring hoy día.
Sí.
Y así como la industria en general, la industria asociada a la EFA, que es la asociación, un negocio de factoring que es un negocio tal vez anticíclico, porque lo que se está observando, las cifras que tuvimos de la banca, al final del año pasado decía que los créditos de la banca a las pymes se habían reducido un 19%. Esa cifra es brutal, un 19%, desde el punto de vista del flujo de créditos de los bancos a las pymes. Y evidentemente eso implica que nosotros recibimos una mayor cantidad de demanda de pymes, claro, lógico. Ahora, con un mayor riesgo, sí, porque el riesgo hoy día claramente es mayor, pero tenemos una mayor demanda, especialmente de productos de factoring, créditos de corto plazo, capital de trabajo, y eso te diría que nos lleva a un estado bastante razonable. Las cifras de crecimiento los últimos dos años, 22 contra 21, fue un 31% de crecimiento. Este año 23 como que está un poquito más plano, pero también con cifras de mora, estoy hablando a nivel de industria, muy razonables, digamos, con crecimientos de mora bastante contenidos, digamos, y eso nos ajeno a CFC Capital. Estamos, digamos, diría que los primeros tres meses del año fueron bastante buenos en términos de demanda de financiamiento de corto plazo, digamos, factoring, capital de trabajo y cosas por el estilo, digamos.
Oye, Enrique, ahora, ¿y a futuro debiera ser un poco mejor incluso? Porque dicen que lo peor lo estaríamos viviendo ahora y que para el último trimestre del año las cosas debieran mejorar un poco.
Sí, es lo que dicen los economistas, hablan de que lo peor todavía no toca fondo. Yo diría, claro, que lo que se dice es que agosto, septiembre, y que ya a fines de este año ya la cosa podría mejorar, es lo que dicen todos los economistas, de lo cual nosotros no estamos ajenos con los asesores, digamos. Pero yo diría que, volviendo al punto inicial, lo de las pymes y las quiebras era un tema, no, yo no digo que sea bueno, pero era esperable. Si esta cosa no hay magia aquí, pues, si está claro que esto era esperable. Y como hemos visto que la banca se retiró un poco de este negocio, porque concédanme que un 19% caía es una cifra total, o sea, es mucha plata, digamos. Entonces las pymes están quedando solas y tienen que recurrir a otras fuentes de financiamiento, entre los cuales estamos nosotros, digamos. Ahora, también, digamos, la realidad, digamos, es que hay otras alternativas, pero también hay sectores que están mucho más golpeados que otros. Bueno, eso es una discusión para qué hablar, digamos. Y cuando quiebra una empresa grande, arrastra una cantidad de pymes tremenda, digamos. O sea, cuando el otro día se hablaba, por ejemplo, de la crisis de la salud, de las ISAPRE, o sea, que no te explico la cantidad de empresas satélite de distintos tamaños, de medianas, grandes y pequeñas, que circulan en torno al sector salud. Imagínate lo que es una complicación financiera, una clínica grande, es tremendo, digamos, ¿ya? Uno no espera que eso pase, digamos, pero no estamos viendo tiempos muy bonitos, digamos.
Pero tampoco, hay negocio para empresas, sí, como
hay negocio porque hay una resiliencia. Y las pymes tienen que seguir operando, dan el 51% del empleo en Chile, y son el 98% de las empresas en Chile, o sea, tienen que seguir operando. Yo creo que la economía tiene una resiliencia suficiente. Y la cifra que te hablaba yo de la EFA, que no es más o menos el caso de CFC, te diría que incluso un crecimiento un poquito mejor, así lo demuestra, digamos,
¿ya? Excelente.
Así, bueno, yo no creo que sean buenas noticias, pero
no tan mal.
Tal como dice
hay alternativas.
Hay alternativa.
Buenísimo. Ya, Enrique, un abrazo.
Hasta luego, Enrique.
Que esté muy bien. Gusto, chao. Gusto saludarlo. Adiós. Chao.
Hoy, antes de despedirnos, comentar que está saliendo un libro. Nosotros que estamos en la preventa de un libro. Nosotros que estamos en el tema emprendimiento.
Ah, pensé que tú estás como a cargo de la preventa.
No. Es un amigo mío. Ya. Que trabaja acá en La Tercera. Uh-huh. Daniel Fajardo. Que escribió un libro, que es la historia de Notco. Mira. Uno siempre ve libros en Estados Unidos, sí, la historia de Nike, que entretenido, que sea. Acá hay un ejemplo, una compañía chilena, está descrito en el libro, y se llama ¿Por qué Not?
¿Y por qué Not?
¿Y por qué Not? Ustedes lo pueden ordenar en tanto la Feria Chilena del Libro, como Antártica, o Busca Libre. Así que felicitaciones.
Entretenido.
Que nada, Daniel Fajardo, por su libro. Felicitaciones a los muchachos de Notco. Y no, vamos a felicitar a Richie por esta canción.
Me encanta, la puse yo.
Ah, sí, ¿eh?
Sí.
¿Y qué tiene gracia, por favor?
Es bueno.
No sabe que es chilena.
Lo que, ¿pero la has oído?
¿Contigo lo hablamos el otro,
sí,
día o no?
Lo hablamos conmigo.
Como que es chilena, obvio, ¿no?
Esta canción, además, me cae muy bien. ¿Quién la canta?
¿Quién la canta?
Pedro Piedra.
¿Y quién es Pedro Piedra?
Pedro Suercaso. Un cantante bastante conocido. No, ¿te irás a actualizarte, sí, Gonzalo Restini?
Sí. Ya te estoy cacho menos música que Yendel.
Que viene ahora. Lo saludamos.
Gracias.
Chao.
Que sueña con vivir el día, pero se resiste.